Esta es la segunda parte del sermón titulado La religión única por venir, número 2. Si quiere en verdad averiguar el estado de la nación hoy, lea el libro de Jeremías. Si quiere en verdad saber lo que va a pasar, entonces lea el libro de Ezequiel, el cual sigue. Esto es pronunciamiento de castigo. Ezequiel es una profecía de ejecutar el castigo. Vayamos a Jeremías, capítulo 5. Y vamos a leer comenzando en el verso 7. Jeremías, capítulo 5. Dios dice esto, leamos, verso 7. ¿Cómo los perdonaré por esto? Sus hijos me han abandonado. Eso es lo que hemos hecho, ¿cierto? Expulsado a Dios de todo lado, del gobierno, las cortes, los colegios y demás. Sigamos leyendo. Y han jurado por aquellos que no son dioses. Oh, sigamos esta religión, sigamos esa religión. Allí, en el norte de California, hay un centro de la nueva era de espiritismo y brujería. Y les gusta salir en las noches de brujas e ir alrededor de un gran árbol y bailar en traje de baño. Sigamos leyendo. Cuando los había alimentado a la saciedad, entonces cometieron adulterio y se juntaron en tropas en una casa de ramera. Eso suena como las fiestas del viernes en la noche que hace la gente, ¿cierto? Sigamos leyendo. Eran como sementales vigorosos bien alimentados en la mañana. Oh, sí, hoy son activos con todas esas llamadas medicinas para la erección. Sigamos. Cada uno relinchando tras la esposa de su prójimo. No debería castigar por estas cosas, dice el Señor. ¿Y no será vengada mi alma sobre una nación tal como esta? Sube sobre sus muros y destruye, pero no del todo. Quita sus ramas, porque no son del Señor. Porque la casa de Israel y la casa de Judá. Todos sabemos lo que eso significa, pero el mundo no. Ellos no saben la diferencia entre Israel y los judíos. La diferencia son otros 11 hermanos. Sigamos leyendo. La casa de Israel y la casa de Judá se han comportado muy engañosamente contra mí, dice el Señor. Han mentido contra el Señor y dicho, no es Él, ni tampoco vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambruna. ¿No es eso lo que estamos diciendo? Paz, paz. Sigamos. Y los profetas se harán como viento. Porque la palabra no está en ellos, así se hará a ellos. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos. Porque ustedes han hablado esta palabra, he aquí, yo haré mis palabras fuego en tu boca, y este pueblo leña, y los devorará. Él está hablando con Jeremías. Tu palabra es como fuego, va a quemar a este pueblo. Entonces él dice que va a traer una nación y ellos comerán sus cosechas y su pan. Y luego él dice, bajemos al verso 18, dice, pero aún en aquellos días, dice el Señor, no haré un completo fin con ustedes. Y será cuando pregunten, ¿por qué el Señor, nuestro Dios, nos hace todas estas cosas? Oh, si somos el pueblo de Dios. Dios bendiga a Estados Unidos. Leamos. Entonces tú le responderás, así como ustedes me han abandonado y servido a dioses extraños en su tierra, así ustedes servirán a extraños en una tierra que no es de ustedes. Dioses extraños. ¿Y quién fue el gran rey que comenzó lo peor de esto? Salomón, a quien Dios se le apareció dos veces y construyó la casa de Dios. Esa es una lección perfecta, que cualquiera puede ser vulnerable. Es como un hombre quien dijo, Bien, he sido fiel al Señor por más de 50 años, así que Satanás no tiene interés en mí. Bank lo atrapó. No que él muriera, pero sí perdió todo. Aquí está cómo se sentía Jeremías. A usted no le gusta traer malas noticias. Es por eso que Dios usa un profeta. Vea todos estos siete profetas en esta foto aquí, y todos están abrazados y besándose. Oh, somos maravillosos. Aquí está Jeremías, cuando ve algo como eso. Vayamos a Jeremías 9. Y leamos desde el verso 1. Jeremías capítulo 9, comenzando en el verso 1, dice: Oh, que mi cabeza fueran aguas y mis ojos una fuente de lágrimas, que pudiera lamentar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Él no quería tener que llevar el mensaje, pero Dios dijo: Hazlo. Incluso se quejó con Dios. Oh, todos están afuera para matarme, Dios. ¿Qué vas a hacer? Y él dijo: Predica. Entonces él dice, leamos, verso 2. Oh, que tuviera en el lugar desolado un lugar de hospedaje para hombres viajando, que pudiera dejar mi pueblo e irme de ellos. Paren el mundo, déjenme bajarme. ¿Recuerda aquella película? Sigamos leyendo. Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de hombres traicioneros, y doblan sus lenguas como sus arcos para mentiras, pero no son valientes por la verdad en la tierra, porque van de mal en mal y no me conocen, dice el Señor. Eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy, yendo tras todas esas otras religiones. Vayamos ahora al capítulo 10. Veamos algo aquí, eso es muy interesante. Normalmente leemos la primera parte del capítulo 10 concerniente al árbol de Navidad, pero ahora vamos a leer desde el verso 10, después del árbol de Navidad. Entonces, Jeremías 10, comenzando en el verso 10, dice: Pero el Señor es el verdadero Dios, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. ¿Por qué están aquellos quienes se suponen que nombran el nombre de Cristo y enseñan la palabra de Dios, queriendo ir a reunirse con líderes de otras religiones que rechazan a Cristo, que odian a Cristo, que rechazan la Biblia y quieren hacer paz con ellos? Eso no va a funcionar. Sigamos leyendo. En su ira la tierra temblará. Y las naciones no serán capaces de soportar su furia. Así les dirás. Aquí es el mensaje que Jeremías tuvo que traer. Aquí está el mensaje que estamos trayendo a todos estos ecumenistas de fe compartida. Leámoslo. Dice: Los dioses, quienes no han hecho los cielos y la tierra, perecerán de la tierra y de debajo de estos cielos. Como dice allí en Deuteronomio, destrúyanlos, despedacen sus ídolos, quemen sus aceras. Sigamos leyendo, verso 12. Él ha hecho la tierra por su poder, Él ha establecido el mundo por su sabiduría y ha extendido los cielos por su juicio. Cuando Él pronuncia su voz, hay un ruido de una multitud de aguas en los cielos. Él hace ascender los vapores desde los fines de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus tesoros. Y ahora compare esto con el hombre. Siga leyendo. Dice: Todo hombre es estúpido por carencia de conocimiento. Todo refinador es avergonzado por la imagen grabada, porque su imagen fundida es una mentira y no hay aliento en ellas. Recuerdo que Dolores y yo estábamos viendo un especial acerca de donde tenían esas carreteras que van al Himalaya y llevan suministros al Himalaya. ¿Sabe usted qué fue lo primero que llevaron? El ídolo de su diosa. Y lo pusieron en el camión y tuvieron que poner demasiado lodo alrededor, de modo que no se movería. Y estaba pensando en las escrituras como esta: usted sabe, Dios es el Dios real, y aquí están cargando eso. Tienen que ser cargados, no pueden respirar, no pueden ver, no pueden pensar, y sin embargo, la gente se arrodilla ante eso. Dios dice, sigamos leyendo, verso 15. Ellas son vanidad, la obra de engaño, en el tiempo de su juicio perecerán. Esto es tremendo. Bajemos un poco más al verso 18. Porque así dice el Señor: he aquí, yo lanzaré al pueblo de la tierra en este momento, y los afligiré de modo que puedan encontrarme. Toda la corrección que está viniendo es para que puedan ser guiados al arrepentimiento y encontrar a Dios. Sigamos leyendo. Ay de mí a causa de mi herida. Mi herida es dolorosa, pero digo, ciertamente esto es un mal y debo soportarlo. Luego, aquí están las palabras de Dios. Leámoslo. Mi tabernáculo está devastado y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos se alejaron de mí y no están. No hay ninguno para extender más mi tabernáculo y para colocar mis cortinas, porque los pastores han llegado a ser estúpidos y no han buscado al Señor. ¿Ah? ¿Suena como lo que acabo de leer antes? Sí. Leamos. Por tanto, no serán benditos y todos sus rebaños serán esparcidos. Eso es tremendo. Y ahora note lo que Jeremías confesó. Vamos al verso 23. Dice: oh Señor, conozco que el camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Oh Señor, corrígeme, pero con juicio, no en tu ira. Él estaba repartiendo el mensaje de ira. Sigamos leyendo. No sea que tú me lleves a nada. Derrama tu furia sobre las naciones, quienes no te conocen, y sobre las familias que no llaman tu nombre, porque ellos han comido a Jacob, y lo han devorado, y lo han destruido, y han hecho su morada desolada. Dios siempre hace esto. Si el pueblo de Dios no sigue a Dios, Él abandonará el pueblo que Él santificó, lo destruye. Si el pueblo no lo escucha, Él los enviará a cautividad. Él destruirá la tierra, la hará desierta y desperdicio. Dios es Dios. Y cuando Él trata con la gente y les da su palabra, les dice qué hacer. Les muestra cómo hacerlo. Algo totalmente diferente aquí. Veamos algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Recuerda lo que cubrimos en el día 49 antes de Pentecostés, acerca de los problemas en las iglesias. Bien, las iglesias no deben tampoco estar cambiando dioses. Veamos que tenemos la misma clase de advertencias declarativas del apóstol Pablo acerca de aquellos quienes traerían otro Jesús. ¿No está esto trayendo otro Jesús? ¿Qué van a hacer cuando el imán lea el punto de: bien, creemos en Jesús como un profeta, así como Mahoma? ¿Qué van a hacer? ¿Ese es un evangelio diferente? ¿Es eso un Dios diferente? ¿Es eso una ley diferente? Sí, y hacen esto en las iglesias que se suponen que son cristianas. Vayamos a Gálatas, capítulo 1. Lo que vamos a ver como resultado de esto: muchas de estas personas implantadas, quienes están allí para traer esto, comenzarán a salir abiertamente. Esto va a destruir aún más lo que queda de la comunidad cristiana de este mundo. Comparemos eso a lo que están haciendo con todo ese amor confuso, abrazos y besos, y vamos a leer las cosas bonachonas de nuestros textos religiosos. Entonces leamos aquí Gálatas capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 6. Gálatas Capítulo 1, en el verso 6, dice así: Estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de quien los llamó hacia la gracia de Cristo a un evangelio diferente. ¿No es esto un evangelio diferente? Sí. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué dijo Jesús? Entren por la puerta estrecha, porque amplio es el camino y ancha es la puerta que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino, y pocos van por allí. Ese es el evangelio de Cristo. Sigamos leyendo, verso 7. El cual en realidad no es otro evangelio. Hay solo uno. Todo lo demás son cuentos de hadas. Sigamos leyendo. Sino que hay algunos que los están intimidando y están deseando pervertir el evangelio de Cristo. Eso es exactamente lo que están haciendo aquí, ¿cierto? ¿No leímos al comenzar 2 Corintios lo mismo? ¿Tenemos algún compañerismo con estas cosas? No. Sigamos leyendo, verso 8. Note cuán severo es esto. Leamos. Pero si nosotros aquí significa todos los apóstoles. Leamos. Pero si nosotros, o incluso un ángel desde el cielo, les predicara un evangelio que es contrario a lo que hemos predicado, sea maldito. Todo en letras mayúsculas. Eso es exactamente lo que están haciendo, predicando otro evangelio. Sigamos, verso 9. Como hemos dicho antes, ahora también digo otra vez, si cualquiera está predicando un evangelio contrario a lo que ustedes han recibido, sea maldito. Note lo que Pablo dice, e incluso resistió a la cara de Pedro, Santiago y Juan, justo allí en Jerusalén. Sigamos. Ahora entonces, ¿estoy luchando para agradar a los hombres o a Dios? ¿O estoy motivado a agradar a los hombres? Eso es lo que están haciendo aquí. Oh, llevémosla bien, seamos agradables unos con otros, seamos buenos los unos con los otros, aceptemos la fe de los otros, aceptemos los textos religiosos de los otros. ¿Cómo puede hacer eso? Eso es confusión, y Dios no es un autor de confusión. Sigamos leyendo. Porque si estoy aún agradando a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Ninguno de estos hombres son los siervos de Cristo, aunque puedan tener una profesión de que lo son. No lo son. Veamos cómo vienen. De la misma Biblia que ellos probablemente van a leer alguna instrucción del libro de Proverbios, o tal vez de Eclesiastés. Esta clase de así llamada agrupación ecuménica, con seguridad ellos no van a leer lo que encontramos aquí en el capítulo 11. Puede imaginar que si uno de aquellos predicadores, observadores del domingo, comenzara leyendo 2 Corintios 6 u 11, ¿imagina lo que pasaría? Vayamos allá, 2 Corintios, capítulo 11. Y leamos comenzando en el verso 1. 2 Corintios, capítulo 11. Comenzando en el verso 1. Dice así: Ojalá pudieran tener conmigo un poco de tontería, pero ciertamente la tienen conmigo, porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Pienso que en todas estas cosas, en estos intentos ecuménicos, hacen lo mismo. Corrompen sus mentes de la verdad de Dios. ¿Cómo van a predicar un sermón diferente de Deuteronomio 12 después de estar involucrados en esto? Sigamos, verso 4. Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús, esta es la clave. Ellos tenían otro Jesús en el camino, no el verdadero Jesús. Leamos. A quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto como algo bueno. Eso es lo que están haciendo con esto. Oh, bien, esto es algo bueno. Vean lo que estamos haciendo. Oh, estamos frenando la hostilidad de religión a religión. Y olvidan que Dios dice que si lo obedecen, Él peleará sus batallas por ellos. Usted no va a agradar al enemigo quien lo odia y decir, oh, lo amamos. Ellos están tan solo esperando el momento en que no solo puedan tener el camello bajo la carpa, sino entrar el rebaño entero. Así es. Leamos el verso 5. En la Reina Valera, este verso es completamente malentendido, porque él no se estaba comparando con los otros apóstoles de Jesucristo. Pero él dijo aquí de falsos apóstoles. Leamos, verso 5. Pero no me considero a mí mismo en ninguna forma inferior a aquellos altamente exaltados y así llamados apóstoles, porque aunque pueda no ser pulido al hablar, aun así no lo soy en conocimiento, porque en todas las cosas les he demostrado esto. Y entendámoslo bien con el verso 13. Pasemos al verso 13. Dice, porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Veamos lo que les pasa. Creo que Satanás va a prosperarlos en el momento. Recuerda que el malvado siempre prospera por un momento. Hay placer en pecar por una temporada, pero tarde o temprano va a ser atrapado. Algunas veces es como corriendo hacia un muro. Otras veces le amanece lo que necesita hacer. Veamos otro intento de esto atrás en Hechos capítulo 8. Esto es acerca de Simón el mago. Antes estaban allí los agentes de Satanás el diablo para tratar y secuestrar la verdad de la iglesia del Nuevo Testamento. Trataban de cambiarla. Por 15 años después de la muerte del apóstol Juan, Ignacio estaba yendo alrededor, eliminando todas las iglesias en casa y moviéndolas a los grandes edificios, porque lo que ellos tenían en su mayoría eran iglesias en casa. ¿Suena un poco como nuestro programa Iglesia en Casa? Sí. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban promoviendo la observancia del domingo, comenzando 15 años después de la muerte de Juan. ¿Por qué esto? Recuerda el malentendido de la profecía que Jesús dijo acerca del apóstol Juan hablándole a Pedro. Cuando Pedro quería saber lo que iba a pasar con él, Jesús dijo, bien, ¿qué si deseo que él permanezca hasta que yo regrese? ¿Qué es esto para ti? Y él dijo, sígueme. Todos los otros apóstoles murieron. Aquí está Juan, él muere. Y el rumor era que cuando él muriera, Cristo regresaría. Eso no es lo que él dijo, como Juan clarificó allí. ¿Y entonces qué cree que pasó? La gente aún lo creía. ¿Cree la gente cosas que no deberían? Sí. Incluso tuvimos un hombre que salió y que me dijo, oh, ¿se ha divorciado de su esposa? Yo le dije, no. Él me dijo, oí eso. Y le dije, bien, mejor vaya y dígale a las otras personas que mejor detengan eso. Porque no estamos divorciados, no hay planes de divorcio y nos amamos. Hemos ido a través de todo, así que no nos distraemos con ninguna de esas ideas estúpidas. Pero así es como salen estas cosas. Puede esperar que habían muchos hermanos quienes aún creían que Jesús iba a regresar cuando el apóstol Juan murió. Ok, no regresó. Entonces, una puerta abierta para los falsos profetas. Oh, las enseñanzas de Jesús en verdad no eran buenas. ¿Regresó? No. Entonces, tomemos algunas de las buenas enseñanzas de Jesús y combinémoslas con otras cosas. Eso es exactamente lo que pasó. Y así es como los padres de la Iglesia Católica Romana comenzaron. Lo primero que hicieron, cerca del año 115 al 120 después de Cristo, la observación del domingo llegó a ser popular. La adoración del domingo era el día de adoración de Mitras. Mitras llegó a ser el dios del Imperio Romano después que él fue dios de los soldados romanos, los ejércitos, y todo tan solo cambió al mitraísmo con el nombre de Jesús. Se suponía que iba a morir y resucitar de los muertos para salvar a su pueblo. Pero murió un viernes y resucitó un domingo. ¿Le suena eso familiar? Todas esas cosas. Aquí es el hombre que comenzó todo esto. Vayamos entonces a Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer comenzando en el verso 5. Hechos capítulo 8, comenzando en el verso 5, dice así. Entonces Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les proclamó a Cristo. Y las multitudes escucharon atentamente de común acuerdo a las cosas habladas por Felipe, cuando escucharon y vieron las señales que hizo, porque espíritus impuros, gritando con alta voz, salían de muchos de aquellos que los tenían. Y muchos que estaban paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en esa ciudad, siendo aliviados de toda esa opresión. Sigamos leyendo, verso 9. Pero había un cierto hombre llamado Simón, quien desde tiempos anteriores había estado practicando la hechicería en la ciudad, y asombrando a la nación de Samaria, proclamándose a sí mismo ser algún grande. A él todos ellos habían prestado atención desde el menor hasta el más grande, diciendo, este hombre es el gran poder de Dios. ¿Y no es eso lo que van a decir del falso profeta por venir? Sí, el gran poder de Dios resucitó a nuestro gran líder y llamó fuego del cielo. Olvide los dos testigos por un minuto, pero ellos están allí peleando esto y están llamando plagas, lluvias y sequías y cosas como esas. Y van justo a la cara de la bestia y al falso profeta diciendo, así dice el Señor. Y van a tratar de matarlos y no pueden matarlos. Entonces va a tener esa batalla cuando llegue al final falso profeta. Sigamos leyendo en el verso 11. Entonces estaban prestándole atención porque los había embrujado por un largo tiempo con hechicerías. Eso es lo que todas esas otras religiones son, hechicerías. Ellos fueron bautizados, no hay necesidad de decirlo, puede leer el resto del registro. Eso es todo lo que quería cubrir. Veamos nuevamente lo que Dios dice acerca de mezclar las religiones. Vayamos a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Y vamos a comenzar a leer en el verso 9. Deuteronomio capítulo 18, comenzando en el verso 9. Dice así. Cuando vengan a la tierra, la cual el Señor su Dios les da, no aprenderán a hacer de acuerdo a las abominaciones de esas naciones. ¿Cuál era el requerimiento? Cualquier extranjero que entrara a Israel tenía que seguir la ley de Israel. No entraban sus leyes. Y si querían adorar a Dios, tenían que ser circuncidados, porque eso era requerido por el Antiguo Testamento. Usted no va a salir y adoptar lo que ellos hacen. Sigamos leyendo, verso 10. No será encontrado entre ustedes alguien que haga a su hijo o su hija pasar a través del fuego, o que use adivinación, o un observador de tiempos, o un adivino, o una bruja, o un encantador, o un consultor de espíritus familiares, o un hechicero. Eso es lo que era Simón, un hechicero, Simón el mago. Y sin embargo, ¿qué tenemos para entretener a nuestros niños? Todas estas cosas salidas ¿de dónde? De Disneylandia, ¿cierto? Sí. ¿Recuerda esa de Mickey Mouse, el aprendiz del mago? Ahora estamos mucho más lejos de eso. Eso no es nada, son dibujos animados. Ahora está saliendo la última película de Harry Potter. Y ya han vendido millones de dólares en tiquetes, porque toda la gente está envuelta en lo oculto. Y entre más se meten en eso, más lo quieren. Vea todas las películas, muerte, destrucción, asesinatos, ocultismo. Cuando salga esa película de Harry Potter, cuando salió la primera, muchas niñitas dijeron, oh, esto es bueno, tengamos una tabla Ouija y maldigamos a nuestros profesores. Lo que ven es lo que hacen, entonces adivine qué van a hacer. Recuerdo cuando mi familia entera fue y vieron la Guerra de las Estrellas. Pasaron a través de todo. Oh, los niños estaban todos emocionados acerca de eso. Al llegar a casa los niños decían, papá, papá, ¿qué piensas de esto? Yo dije, eso no es sino satanismo. Oh, papá, eso fue una buena película. Sigamos leyendo. Verso 11. O uno que busque oráculos de los muertos. Esto es invocar muertos. Sigamos. Porque todos los que hagan estas cosas son una abominación para el Señor. Oh, tu Dios está hablando en contra de algunas personas muy buenas. Así es como el mundo miraría esto. Dios dice que eso es lo que hacen. Sigamos leyendo. Y por estas abominaciones, el Señor su Dios los expulsa de delante de ustedes. Ustedes serán inocentes delante del Señor su Dios, porque estas naciones a quienes poseerán, escucharon a observadores de tiempos y adivinos, pero en cuanto a ustedes, el Señor su Dios no les ha permitido hacer así. Ahora, encontramos aquí una forma diferente de ocultismo llamada filosofía. ¿Y la filosofía viene de qué? Eso es una descripción de las religiones paganas. Ellos eran filósofos. ¿Pablo no discutió con ellos en el monte de Marte? Sí, así vienen estas cosas. Vayamos a Colosenses, capítulo 2. Esto nos dice de estar en guardia, que estas cosas no entren en la iglesia de Dios. Entonces vayamos, Colosenses capítulo 2, y vamos a leer comenzando en el verso 1. Colosenses capítulo 2, en el verso 1, dice así. Ahora quiero que entiendan cuán gran preocupación tengo por ustedes, y por aquellos en la Odisea, y por tantos como no han visto mi cara en la carne. Esto es interesante, porque hoy es la era de la Odisea, ¿correcto? Este es un mensaje directo para la gente de hoy. ¿Qué ha pasado con las iglesias de Dios cuando apostatan pero traen extrañas formas de ocultismo, siendo filosofías de los paganos. Así es como empieza. Satanás no va a salir y traer el curso completo. No, él va a hacer que comience con algo simple. Bien, eso funcionó muy bien. Entonces, algo más. Sigamos leyendo, verso 2. Que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos juntamente en amor, hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento, hacia el conocimiento del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Esto es importante entender, porque cada una de estas cosas del oculto son traídas. Bueno, esto es más conocimiento. Puedo agregarlo a mi fe cristiana. Está tan solo bien. No, no lea esas cosas. No se meta en eso. Unas de ellas son los rosacrucistas. Otros son los masones. Otros son los caballeros de Colombo. Todas esas cosas se ajustan en esta categoría justo aquí. Sigamos leyendo. Verso 4. Entonces, esto digo, para que nadie pueda engañarlos con palabras persuasivas. Suena bien, suena interesante, suena amoroso. Oh, esto es bueno, está tratando de deshacerse de la discriminación. ¿No es maravilloso? Está tratando de ayudar a que todos se la lleven bien unos con otros. ¿No es eso amoroso? Sigamos leyendo, verso 5. Porque aunque estoy ciertamente ausente en la carne, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, alegrándome y considerando su orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él. No entren en otra religión. Sigamos. Siendo arraigados y construidos en Él, en Cristo. Sigamos. Y siendo confirmados en la fe, exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Esta es su fortaleza. Eso es en lo que nos apoyamos. Sigamos. Estén en guardia para que nadie los tome cautivos a través de filosofía. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? Una filosofía pagana. ¿Cuál es una de las primeras cosas por las que caen las iglesias de Dios? La Trinidad. Y por una gracia gratis, sin obligaciones. Leamos. A través de filosofía y vano engaño. De acuerdo a las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo. Las enseñanzas, elementos y espíritus del mundo. Sigamos. Y no de acuerdo a Cristo. Tenemos una ventaja hoy, porque tenemos la Biblia entera. Ellos no tenían la Biblia entera. Hoy somos mantenidos a un estándar mucho más alto. Porque tenemos la Biblia entera, no tenemos excusa. Allá atrás ellos podían decir, oh, tenemos la epístola del apóstol Pablo y dos más. Eso es todo lo que tenemos. Hoy tenemos todas ellas. Entonces Dios va a hacernos responsables. Sigamos leyendo, verso 9. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y poder. Entonces, no necesita a Alá, no necesita a Budá, no necesita el catolicismo, no necesita el protestantismo, no necesita el hinduismo, nada de esas cosas. Usted está completo en Cristo. Sigamos leyendo. En quien también han sido circuncidados con la circuncisión no hecha por manos, quitando el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. Eso tiene lugar con arrepentimiento y bautismo, y el pacto del bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que debe obrar internamente en nuestras mentes, para limpiarnos, para cambiarnos, para convertirnos, lo cual es un proceso de toda la vida. No este tipo de cosas, ellos van de regreso al mundo de Satanás. Él explica acerca de la circuncisión de Cristo, la cual es alcanzada a través del bautismo y demás. Leamos, verso 12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Si no tiene una nota allí para Romanos 6, por favor póngala en su margen. Sigamos. Por el cual también han sido levantados con él a través de la obra interna de Dios, quien lo levantó a él de los muertos. Note la advertencia que da, leamos. Para ustedes, quienes estaban una vez muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, ahora Él los ha hecho vivos con Él, habiendo perdonado todas sus ofensas. Él ha borrado la nota de deuda contra nosotros, con los decretos de nuestros pecados, como el registro de todos nuestros pecados, ¿cierto? Sí. Leamos. La cual nos era contraria, y la ha quitado, habiéndola clavado a la cruz. Eso es lo que fue clavado a la cruz, no los mandamientos de Dios. Es por eso que en la versión fiel tenemos la traducción correcta, y ahora es entendible. Si lo lee de la Reina Valera, es difícil de entender. Note lo que Cristo hizo a todos los poderes de Satanás, el diablo. No necesitamos ir atrás y empaparnos en los poderes de Satanás, el diablo, porque eso es lo que ellos han hecho con este ecumenismo que están haciendo. Sigamos leyendo, verso 15. Tras despojar a los principados y los poderes, Él hizo un espectáculo público de ellos y ha triunfado sobre ellos en eso. Esto es con su crucifixión. Entonces, esto es muy poderoso. Esto es para mantenernos en el camino que Dios quiere que avancemos y no seamos llevados con vanas filosofías y adoración de ángeles. Sigamos leyendo, verso 16. Por tanto, no permitan que nadie los juzgue en comida o en bebida, o con relación a un festival, o luna nueva, o los sábados. Si no estaban haciendo estas cosas antes, las cuales no las hacían antes que fueran convertidos, y después que son convertidos, están ahora haciendo estas cosas. Entonces, la gente que los conocía antes diría: ¿por qué están haciendo estas cosas? ¿Por qué no están yendo al templo de Zeus? ¿Por qué no están yendo y visitándonos en ese gran templo de la diosa Diana? Los estaban juzgando. Oh, ¿quiere decir que no come cerdo? Esa es la mejor carne que hay. Hoy todo lo que tiene que hacer es ver el canal de comidas extranjeras. Comen cerdo. Vi un especial el otro día. Tomaron todo un cerdo, lo mataron y usaron cada cosa en él, incluyendo la sangre y los intestinos, todo. Y todos ellos decían: oh, qué bueno que estuvo. Ahora, aquí hay una clave. Leamos, verso 16. Un festival o luna nueva. Esto significa la nueva luna para el cálculo del calendario. Ellos además estaban usando un calendario diferente. Leamos. O los sábados, los cuales son un presagio de las cosas que están viniendo. Adivine qué dice la nueva versión internacional. Dice: todo esto es una sombra de las cosas que estaban por venir. Y con esto ellos quieren decir que Cristo lo terminó. Así es como lo tienen. Sigamos. Sino el cuerpo de Cristo. Note por lo que Él va a través. Él está amonestándolos para sujetarse a la fe, ¿cierto? Luego dice: vaya a través y vea. No dejen que nadie los engañe, estén en guardia, de modo que nadie los tome cautivos a través de filosofías. Note la advertencia aquí. Leamos en el verso 18. No permitan que nadie los defraude del premio haciendo la voluntad de él en autodegradación y adoración de ángeles. Demonios. Sigamos. Entrometiéndose en cosas que él no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En eso era que estaban. Allá es a donde todo esto lleva. Qué maravilloso engaño que va a ser esto, hasta cuando el momento de la verdad llegue. Esto va a caer a pedazos. Cristo regresa. Todo esto va a terminar. Justo como allí, en la primera parte de Deuteronomio 12, ellos debían ir y destruir todos los ídolos, todos los templos, todas las arboledas, destruirlas completamente. ¿Qué cree usted que Cristo y los santos van a hacer cuando regresemos? Vamos a hacer que la gente los destruya. Vamos a hacer que tomen cada uno de los ídolos y los despedacen a polvo. Y toda catedral que tengan, cualquier cosa va a ser escombro sobre la tierra. Y van a ser justo como hicieron los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial. Limpiar eso. Esto va a ser demasiado trabajo que van a estar haciendo. Nosotros no vamos a estar bajando con palas y picas y cosas como esas. La gente va a hacer la limpieza de su propio desorden y sus propios pecados y vamos a supervisarlo. Y ellos serán bendecidos por Dios por hacerlo así. Note la forma en que evita dejarse llevar por estas cosas. Leamos, verso 19. Y no aferrándose a la cabeza, no buscando a Cristo. Leamos, de quien todo el cuerpo, siendo suplido y tejido juntamente por las uniones y bandas, está incrementándose con el incremento de Dios. Por tanto, si ustedes han muerto juntamente con Cristo a través de la operación del bautismo, leamos, de los elementos del mundo, esto es, todas las filosofías y cosas ocultas del mundo. Leamos, ¿por qué están sujetándose a sí mismos, a los decretos de hombres, como si estuvieran viviendo en el mundo? Ellos dicen, no pueden manipular, no pueden probar, no pueden tocar. Todos sus gobiernos y sus reglas. Permítame decirles lo que Michael Hayes me dijo el otro día, y ya termino en 2 minutos. Si lee el libro Judaísmo, una revelación de Moisés o una religión de hombres de Philip Neal, él puso allí una buena sección acerca de cómo los judíos pueden extender sus límites de viaje para el sábado, poniendo un cable, una cuerda, alrededor del vecindario, porque se supone que usted no debe dejar sus límites en el sábado. Pero si los judíos ponen un cable o una cuerda que vaya a un área mucho más grande, ellos pueden ir a donde quieran en esa área más grande. Y lo que hacen es tan solo alargar y alargar sus cuerdas. Entonces pueden ir a donde quieran en el sábado. Aquí abajo, en el Valle San Fernando, van a cerrar una de las principales avenidas, la autopista 405, por reparaciones el viernes, sábado y domingo. Y lo que han hecho en preparación para eso, lo cual ha colocado a toda la comunidad judía del Valle San Fernando en pánico, han movido los límites de sus viajes del sábado y ahora no pueden salir de sus casas. La definición de dónde es ya no está más allí. Esas son tradiciones de hombres. No pueden tocar, no pueden probar, no pueden manipular. Sigamos leyendo. Verso 22. El uso de todas esas cosas lleva a corrupción, de acuerdo a los mandamientos y doctrinas de hombres, en vez de Dios, en vez de Cristo, en vez de lo que Él ha inspirado. Sigamos. Las cuales ciertamente tienen una apariencia externa de sabiduría, en adoración voluntaria de ángeles, y autodegradación y despiadado tratamiento del cuerpo. Incluso tienen algo en el catolicismo, donde usted quiere sufrir los sufrimientos de Cristo, entonces flagelan su espalda. Entonces tienen una pequeña flagelación y hacen sus espaldas sangrientas. Y si eso no es suficiente, en las Filipinas tienen a 3 o 4 hombres que cada año van allí y son crucificados en cruces, de modo que pueden compartir con Cristo. Todas esas son tradiciones de hombres. Eso no lleva a nada. Dios mira qué, un corazón quebrantado y un espíritu contrito, ¿cierto? Sí. Sigamos. Sin ninguna consideración para la satisfacción de las necesidades de la carne. O lo que podría también estar controlando adecuadamente los jalones de la carne. Ok, esto le dice para dónde van. Pero no es increíble leer el Corán en las así llamadas iglesias cristianas. Aquel sábado del gobernador Perry ya pasó. Lo que probablemente necesitamos hacer es tener una actualización de eso. Espero que esto ayude a mucha gente a entender lo que está pasando. Habrá una religión única mundial, y esto es un avance mayor para completar eso.